A la respuesta respecto a este incremento de la infraestructura, de la demanda de agua, tenemos que ver que se ha detonado en prácticamente en una década una transformación que en donde la industria está ingresando y está ocupando nuevos espacios. La industria requiere energía, requiere agua, requiere toda una infraestructura carretera para transportar los productos. Y al mismo tiempo la instalación de la industria, de los corredores industriales, detonan una urbanización en las zonas donde ellos están. Entonces también se requiere toda la infraestructura para poder mantener estas nuevas pequeñas ciudades o ciudades medias. Hay un proyecto muy grande en donde se están articulando los corredores industriales del centro hacia el norte, y se prevé articular nuevos corredores hacia el sureste, de tal manera que esta transformación o incorporación de nueva industria hace que se requieran nueva infraestructura. Ahora, aquí el problema es que se está anteponiendo los intereses económicos a los intereses sociales y culturales y ambientales de cada uno de los pueblos. Es decir, y tenemos ejemplos claros de estas situaciones. En la década de los 70, a principios de los 80, muchas de las industrias que estaban en la Ciudad de México migraron a la zona metropolitana, hacia Guadalajara o incluso allá en Monterrey se abrieron unas nuevas. La experiencia, o por lo menos el conocimiento que tenemos de estos procesos de industrialización, nos muestra que se instalaron industrias en zonas en donde comercialmente a lo mejor eran aptas. Sin embargo, las comunidades en donde se instalaron no estaban, o más bien no estaban acorde o no estaban vinculadas a esta industria. Ellos tenían actividades particularmente de agricultura, ganadería, y no se incorporaron, no es fácil incorporar pasar de ser agricultor a ser un obrero en una fábrica. Eso es una ruptura muy fuerte de las dinámicas sociales que están ahí. Además de esto, se instalan en sitios en donde el sistema ecosistémico que está alrededor ciertamente es vulnerable a la incorporación de aguas residuales, residuos, emisiones atmosféricas, ¿no? Emisiones de contaminantes a la atmósfera. Un ejemplo es el río Atoyac. Es un río bastante pequeño que no tiene esa capacidad de asimilación de la carga de contaminantes que se están descargando sobre él. Si a eso le sumamos que muchas de esta agua residual no está tratada, sino que se está virtiendo de manera cruda, por así decirlo, pues es todavía más rápido se va colapsando el sistema. Entonces, lo que hemos nosotros analizado en la parte de esa primera parte de industrialización de la década de los 70-80, vemos precisamente esta falta de acoplamiento respecto a las actividades económicas, ambientales y sociales. ¿Qué es lo que pasa en la última década? Es que el modelo se sigue replicando sin ajustar precisamente estos factores que nos han llevado a la degradación de los ambientes y las comunidades, porque también hay un impacto sobre las comunidades. Hay una migración de personas que se incorporan a la industria y hay un conflicto entre las comunidades que están originarias con los migrantes, y no hay una... vamos, el tejido social se va trastocando.
Sí. Y bueno, en función de eso, toda esta demanda de agua y nueva infraestructura que se encuentra en zonas urbanas también se da en un contexto que, como vimos el año pasado, había intenciones como para promulgar nuevas leyes, bueno, una nueva ley general de aguas, y bueno, se hablaba mucho y fue muy polémica esta iniciativa de la ley Korenfeld respecto a muchas cosas que restringía la ley, por ejemplo la investigación científica. Uh-huh. Y que también de cierta manera, pues, en otros rubros se veía como un intento de municipalizar para al final realmente privatizar la gestión y el acceso al agua. Uh-huh. ¿Qué opiniones tenemos respecto a eso, ¿no? ¿Qué posturas tendría frente a esta iniciativa de ley que surgió el año pasado? ¿Y cómo afectaría, ¿no?, a comunidades que aún conservan el control y la gestión de sus recursos hídricos?
Bueno, para contestar esa pregunta sobre la reforma de Ley General de Agua, también hay que considerar como varios aspectos que quiero como plantear y después ya platicar sobre la ley. Primero, el deterioro de la calidad del agua de los cuerpos de agua superficiales genera que estos ríos y estos lagos se abandonen y el agua que muchas veces se utilizaba para riego de estos ríos ya no se haga. Entonces se recurre a la explotación de agua subterránea para regar los campos de cultivo. Una gran demanda de agua por la agricultura es la agricultura es la que demanda muchísima agua, más cuando esta es una agricultura industrializada. Está entre el 60-70% del agua que se consume a nivel del país se consume para la agricultura. Después de eso sigue los asentamientos humanos, la zona urbana, y después viene la industria. Si eso no fuera poco, México, el país como tal, se encuentra en una zona que con base en los escenarios de cambio climático la hace altamente vulnerable a los climas extremos, a las sequías extremas y a las lluvias extremas. Y además hay un patrón de precipitación en el país en donde la mayor cantidad de agua se concentra en el sureste y la menos cantidad de agua se concentra en el norte. Entonces tenemos esas grandes diferencias, y además la actividad agrícola está desbocada totalmente hacia la parte norte. Las zonas más productivas son en el norte, donde no hay agua y entonces se demanda más agua subterránea. Entonces, en ese contexto empezamos a encontrarnos en una situación de crisis hídrica nacional en donde se tienen que hacer los ajustes necesarios para poder frenar o revertir esa crisis en la que nos estamos encauzando. Ahora, en 2012 la Constitución, el artículo 4 constitucional se modificó y se aprobó el derecho humano al agua y al saneamiento, lo que detona que necesariamente se tiene que reformar la Ley General de Agua en función del artículo 4 constitucional, de tal manera que es un mandato el que se haga la reforma. ¿Quiénes hacen los cambios de ley o propuestas de ley? Particularmente puede ser el Ejecutivo o las Cámaras de Diputados y Senadores. El Ejecutivo, como el jefe de todas las dependencias del gobierno, pues le encarga a la Comisión Nacional de Agua preparar una propuesta de reforma de ley. Sin embargo, la base en la que se está pensando modificar la ley está alineada también un poco a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Básicamente es la apertura de los sistemas de mercado y la iniciativa privada para todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, distribución, cobranza, explotación, etc. Es decir, un proceso privatizador, si lo queremos ver así. De tal manera que la propuesta que se presenta en 2015 tiene esa base, esa idea, en donde Conagua genera una reestructuración respecto a cómo se gestiona el agua, y se fortalecen los mercados de agua, se fortalecen las concesiones, se fortalecen los trasvases y se limita precisamente el monitoreo por parte de terceros interesados, o sea, es decir, comunidades o sociedad que estamos trabajando respecto a estos temas y que nos interesa saber la condición actual de estos cuerpos de agua y de los acuíferos, etcétera, ¿no?, de cómo se gestiona. Entonces vemos, si bien no una prohibición a la investigación, sí una restricción, dado que actualmente cualquiera de nosotros, por ser los cuerpos de agua superficiales y más bien el agua es propiedad de la nación, podemos tener interés de conocer la calidad y las condiciones en las que se encuentran nuestras fuentes de abastecimiento o los sistemas ecológicos hídricos que actualmente tenemos. Precisamente en la investigación pues nos interesa saber todo esto para poder encontrar maneras de resolver o revertir los problemas. En paralelo con la reforma constitucional, un grupo de 450 investigadores y organización civil interesados en este tema desde hace muchos años deciden crear una red para elaborar una contrapropuesta que se conoce como la Ley Ciudadana para la Ley General de Agua. Y entonces iniciamos este proceso de discusión, reflexión, propuestas desde la, pues vamos, desde el expertise de cada uno de nosotros. De tal manera es que las dos propuestas de ley se insertan en 2015, se presentan. Sin embargo, una se presenta en el Senado, otra se presenta en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se va a las comisiones y entonces las comisiones deciden vámonos por la ley que está presentando con agua. Y eso ha detonado pues todo este proceso de pues de decir, a ver, si vamos a reformar una ley tan tan importante para el país como es el tema de la ley de agua, necesitamos tener un consenso nacional, una discusión abierta y transparente para precisamente redactar una ley que se actualice y una ley que no busque solamente la mercantilización del agua. De hecho, no queremos que eso ocurra, queremos que sea considerado un bien común y que a este bien común esté incluido también este aspecto ambiental, en donde los ecosistemas requieren precisamente de agua para mantener todo el equilibrio que hay dentro de cada una de las cuencas. Entonces, en esa discusión estamos, en que los ciudadanos estamos presentando una contrapropuesta independientemente de lo que presente el gobierno, y queremos contrastarlas, discutirlas y al final de cuentas quedarnos con no con una o con otra, sino con los lineamientos y los principios que deben de regir una ley para el país en los próximos años y las próximas generaciones.
Y bueno, en función de eso hay como distintos puntos bien polémicos de esta ley o de esa iniciativa. Uno tenía que ver, por ejemplo, con, bueno, hablar que en términos de calidad del agua, a diferencia, por ejemplo, de la dotación o de un drenaje, ¿no? Como tal, así es. Esta idea del drenaje, que no es lo mismo, ¿no? Otro, pues, dirigido a pues, que la investigación científica iba a ser completamente centralizada y regulada, pues, por un agua. Y otro punto que tiene que ver con los comités autónomos o comunitarios, sí, de agua, que de cierta manera pues se ve afectada, ¿no? Un poco pues, la posibilidad que tienen de seguir existiendo bajo un régimen hídrico como el que está planteando esta ley.
Sí.
¿Qué consecuencias puede traer esto, digamos, para a nivel de comunidades, ¿no? Que vienen manejándose en este sentido, ¿qué consecuencias puede traer para pues un posible despojo de sus bienes comunes naturales?
Sí, bueno, existen en el país diferentes formas de gestión del agua. De hecho, hay estados, municipios, en donde está la iniciativa privada ya haciendo la gestión de esta agua. O sea, ya tenemos comunidades que hacen eso, o sea, que es la iniciativa privada que se encarga de la gestión del agua. Y entonces, pero también tenemos gestión comunitaria, como tú lo dijiste, en donde de manera tradicional los pueblos originarios han convivido con estas fuentes de abastecimiento de agua y en algunos casos ha sido de manera muy exitosa respecto a la conservación y distribución del agua para toda la comunidad. O sea, son bienes comunes. O tenemos la gestión gubernamental, que lo hacen los gobiernos municipales, que también está ese tipo de gestión. Entonces, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Pues eso se tiene que analizar. No podemos saber si una es buena o una es mala. Lo que sí sabemos es que en algunas comunidades en donde la gestión comunitaria del agua ha sido de manera ancestral y ha sido de manera tradicional, la toma de decisiones para esa gestión es abierta y democrática. Y tenemos el caso tal vez de Tecámac, que ha tenido un proceso precisamente de ciudadanización de esta gestión, porque son pueblos originarios. Pero ¿qué pasa cuando de repente en esos territorios, que son, están cercanos a la zona metropolitana, se instalan zonas habitacionales, ¿no? Inmobiliarias, en donde hay cientos y cientos de casas que requieren de este servicio y demandan mucho más de que el mismo pueblo? Pues desafortunadamente la propuesta que se había presentado por parte del gobierno, más que llegar a acuerdos o consensos para ver cómo se iban a gestionar este recurso, simplemente decidió que, o más bien iba con el sentido de que el agua se tomaba por parte del gobierno y ellos la administraban, independientemente de cómo había sido la historia de gestión de esos recursos. Entonces, el país es un mosaico y en cada pedacito de ese mosaico existen formas diferentes de relacionarse con su entorno ambiental y las tenemos que respetar porque eso ha mantenido a nuestros ecosistemas en cierta manera. Pero cuando se incorporan estos factores externos que además buscan privilegiar ciertos sectores o ciertas actividades, generan este despojo, que además son despojos con toda alevosía, ¿no? O sea, con sin ni siquiera consultar a las comunidades. Entonces, eso es lo que no puede estar pasando en el país. Más ahora que, todos los pueblos, ¿no?, que constituyen el país, pues buscan precisamente hacer mucho más democrático la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente. Muchos pueblos originarios o pueblos que tenían esta gestión tradicional del agua, obviamente se enfrentan a esta maquinaria burocrática de extraerles el recurso sin ninguna conmiseración para mandar este recurso a las actividades económicas prioritarias, por ejemplo la minería, ¿no? En donde toda la zona minera del país está teniendo estos problemas de competencia por el agua que necesita la minería, que se le quita a la agricultura, pero también se le quita a los pueblos, etc. Básicamente estamos ahorita en una situación de mucho ingobernabilidad, dado que no se están tomando decisiones democráticas.
Uh-huh. Bueno, en ese sentido, las decisiones un poco pues basadas justo en esto del interés, el dinero, pues que de cierta manera nos llevan a planteamientos de espacios justo insustentables. Quería yo pues retomar este tema porque, bueno, acaba usted de mencionar justo la experiencia de Tecámac, y bueno, Tecámac, además de este régimen hídrico que tienen en particular, que está ciudadanizado, pues bueno, también hay la construcción, bueno, hay un problema con un basurero pues que hay por allá. Caso similar o semejante a lo que tenemos en Tezontepec, también en Hidalgo, ¿no?, del Valle del Mezquital, donde muchos de los residuos que genera la propia ciudad llegan también por vía de los mantos acuíferos. Sí. En ese sentido, ¿qué concepto o qué ideas hay para hablar de este tipo de repartición injusta, por decirlo así, de los daños respecto a los programas que se están planeando?
Bueno, a ver si entendí la pregunta. O sea, tenemos como el Valle de Mezquital y toda esta región de Hidalgo, el que ha sido una zona que está recibiendo aguas residuales de la Ciudad de México, las cuales han sido aprovechadas para el riego y la producción de alimentos. Pero por el otro lado también tenemos zonas en donde están recibiendo residuos sólidos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, aquí nuevamente es un problema de planeación del territorio, porque la Ciudad de México genera una gran cantidad de residuos sólidos, ¿no? Todos los días creo que se puede llenar el Estadio Azteca, una cosa así. No tengo los números exactos, pero la dinámica en la que ha estado la Ciudad de México es generar residuos y todos depositarlos en un confinamiento y que se queden ahí. Pero eso también pasa en pequeñas ciudades y pequeños poblados. Entonces, desafortunadamente, las prácticas de deshacerse de estos residuos es tirarlos a la barranca, que no se vean, instalar un sitio donde podamos estar de tiradero de cielo abierto. Y entonces eso es una práctica irregular que precisamente surge porque no existe la infraestructura para que se depositen de manera adecuada estos residuos. También ha llegado tarde, pero bueno, no por eso ya está empezando a ocurrir, en que podemos recuperar muchos residuos y revalorizarlos. Materia orgánica, que es lo que más se produce, se puede compostear, y la otra se puede recuperar en cierto grado, ¿no? A través del reciclado. Bueno, pero todavía no existe la infraestructura suficiente para hacer posible el que nuestros residuos sólidos tengan destinos que no sean estar dentro de una cañada o dentro de un confinamiento como un relleno sanitario. Entonces, todas las comunidades que están alrededor de esta ciudad, pues finalmente son afectadas por este impacto que genera la Ciudad de México. Por un lado, por la necesidad de recursos que necesitamos para mantenernos, como los residuos que nosotros generamos. Es decir, los alimentos, el agua, lo estamos importando de otras regiones y todos nuestros residuos lo estamos exportando a las zonas vecinas. Pues el Valle del Mezquital fue uno de los sitios en donde se planeó sacar el agua residual de la Ciudad de México y controlar el tema de las inundaciones en el siglo pasado, y se mandó el agua hacia allá, y esa agua cargada de materia orgánica se utilizó para la agricultura, y el Valle del Mezquital es muy productivo gracias a este tipo de aguas residuales. El problema es que con la evolución de la misma ciudad y la incorporación de otras actividades, esas aguas residuales ya no son solamente materia orgánica, sino que también ya una gran cantidad de residuos patógenos y también una gran cantidad de sustancias químicas que tienen efectos tóxicos de múltiples efectos, y que están por un lado deteriorando los suelos del Valle del Mezquital y por el otro afectando a las personas que conviven o que viven de esa actividad. Entonces tenemos zonas en donde pues se presentan problemas de salud muy importantes. Actualmente se está tratando de instalar, bueno, se instaló la planta de tratamiento de Totonilco precisamente para reducir la cantidad de contaminantes de estas aguas residuales y que evitar impactos negativos al ambiente en el Valle del Mezquital. Sin embargo, pues habrá que ver cuáles serán los resultados de esto, ¿no? De este manejo, porque una planta de tratamiento, aún más que sea lo más grande posible, no es suficiente como para poder resolver el problema de fondo, porque el problema de fondo es que son muy pocas las plantas de tratamiento que tiene la Ciudad de México, y depender de una sola, aunque sea muy grande, pues no va a ser suficiente.
Y bueno, en relación con los desechos tóxicos y bueno, justo ya la utilización del agua para cierto tipo de actividades económicas, como es el caso de la minería y los jales, por ejemplo, ¿qué consecuencias de salud y ambientales podríamos nosotros enunciar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que se han documentado o que han documentado con sus trabajos respecto a pues, los daños a salud y ambientales, y en qué espacios se localizan estos?
Pues por mucho tiempo los impactos de las aguas residuales y de la contaminación de los ríos solamente se enfocaban a la extirpación de especies acuáticas, desaparición, deterioro del bosque ribereño, alteración del ciclo hídrico, más bien como alteración de los ciclos geoquímicos acuáticos. Pero empezamos a recibir, pues no sé si denuncias, lo podemos decir así, pero sí testimonios de gente que vive en esas zonas en las que empezaba a sufrir de enfermedades. enfermedades asociadas a estar cerca de estos cuerpos de agua contaminados, altamente contaminados. O sea, no es nada más que esté contaminado así, sino que ya es estos ríos, por ejemplo el río Atoyac, el río Santiago, donde hemos estado trabajando, muestran un deterioro muy fuerte, en donde la cantidad de contaminantes disueltos en esos cuerpos de agua es impresionante. En el río Santiago hay alrededor de 1090 sustancias químicas disueltas. Es un reporte que se hizo en 2011, pero eso se va sumando y se van acumulando los contaminantes. Muchos de ellos son persistentes, tenemos metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, que tienen efectos nocivos a los seres vivos y en consecuencia, pues obviamente a las poblaciones humanas que están asentados cerca de estos cuerpos de agua. En el río Atoyac tenemos contaminantes volátiles, también de todo, mucho de las aguas residuales industriales que se descargan allá. Y en las zonas mineras, la mayor carga son contaminantes de la misma producción minera. Por ejemplo, para producir oro se utiliza cianuro, para producir cobre, sustancias ácidas se utilizan, y eso, el cobre no va solito, va con un montón de otros minerales y otros elementos. Entonces estos, cuando no hay un tratamiento de agua, cuando se están descargando así de manera incontrolable o por un accidente o sin un marco regulatorio, la cantidad de contaminantes se va acumulando en estos cuerpos de agua y empiezan a afectar a las comunidades vecinas. Primero porque muchos de estos se pueden volatilizar y viajar de manera aérea, o porque se van percolando hacia los mantos freáticos, y entonces estos contaminantes alcanzan los pozos de agua donde está abasteciendo la gente y entonces se contaminan y padecen estas enfermedades. Que les llamamos crónico-degenerativas. Desafortunadamente, la capacidad de monitoreo que tiene actualmente el gobierno y bueno, nuestras universidades, ni se diga, no tenemos mucha capacidad, pero bueno, hacemos los estudios. Hemos ido identificando estos sitios y estos riesgos a la salud de las personas, pero si te fijas, el problema es que mientras había efectos hacia los ecosistemas, hacia el ambiente, hacia los peces, ranas, etcétera, pues nadie decía nada. Pero cuando empezaron a brotar enfermedades, problemas epidémicos locales, entonces es cuando las comunidades empiezan a darse cuenta y a movilizar y a exigir. El problema es que la situación es tan grave que ya alcanzó a las poblaciones humanas. Entonces, revertir ese daño, pues empieza a ser mucho más costoso. Entonces, si nosotros tuviéramos una política de prevención, de monitoreo, seguramente podríamos evitar este tipo de enfermedades, ¿no?
Y después, otro tema, y el último que queríamos nosotros abordar con usted, es el relacionado con los transgénicos y los biotóxicos, ¿no? Con los fertilizantes y todo este conjunto de paquete tecnológico que se utiliza pues para cierto tipo de agricultura, ¿no? De la agroindustria. Y en función de ello, pues bueno, hay muchas investigaciones que mencionan que no es tanto incluso el impacto de los transgénicos o del uso de este tipo de tecnología para la producción. Sin embargo, sí está comprobado que hay consecuencias graves para la salud también en ese sentido. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado al respecto? ¿Qué manejo hay al respecto de ello?
Bueno, como te había comentado, la agroindustria es uno de los factores que también están afectando a los ecosistemas, pero también están afectando a las poblaciones humanas. El uso de sustancias químicas para producir alimentos a gran escala es básicamente exorbitante. Es decir, para producir una hectárea de maíz se requieren alrededor de 20 sustancias químicas diferentes, tanto previo a la siembra, durante el crecimiento y muchas veces hasta en la cosecha, ¿no? Algunos productos alimentarios, jitomates, aguacates, etcétera, requieren de, o más bien se les aplican sustancias que alarguen la vida de anaquel con hormonas, hay hormonas de floración, fructificación, de enraizamiento, se necesita amonio, fósforo para nutrir la tierra, porque ya son tierras muy agotadas, entonces ya no tienen tantos recursos por estos monocultivos y producción en masa, ¿no? De grandes producciones de alimentos. Se les demanda muchísimo a los suelos, entonces los suelos se empobrecen rápidamente y entonces viene todo este ciclo de uso de sustancias químicas para poder producir y mantener la producción. Dentro de la agroindustria, ya solamente por ser agroindustria, ¿no? No estemos hablando de transgénicos, solamente de agroindustria, ya está teniendo un impacto significativo en el ambiente. Y el uso de sustancias químicas para la producción afectan a muchos de los trabajadores que están ahí, ¿no? Cosechando muchas veces, y entonces vemos poblaciones o comunidades de jornaleros afectados en su salud por estar en contacto con estas sustancias químicas. Bien, si ese impacto solamente por esta actividad agroindustrial ya ha sido medida y ya se ha comprobado que tiene efectos negativos muy fuertes a nivel regional, no solamente en el ambiente sino en la salud, se incorpora esta nueva práctica de monocultivos modificados genéticamente. La primera justificación de incorporarlos es que son cepas o estirpes de los productos alimentarios, como son la soya, el maíz, también hay algunas frutas, primero fue el algodón también, en donde se justificaba que ya no se iban a utilizar tantos agroquímicos porque solamente utilizaban uno, que es un herbicida que está acoplado a estos transgénicos. Los transgénicos son resistentes al herbicida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le aplico el herbicida, no se va a morir la planta. Que si le aplico mucho herbicida, no se va a morir la planta. Y esto, por un lado, reduce la cantidad de manejo de las hierbas que crecen alrededor de los cultivos que compiten por los nutrientes, entonces los eliminamos. Antes se eliminaba de manera mecánica, ahora con esta tecnología innovadora, con solamente aplicarle este herbicida, pues ya desaparece. Entonces ya no me preocupo de eso. Por el otro lado, el transgénico se ha modificado para que resista ciertos niveles de salinidad del suelo. Por ejemplo, en suelos pobres pueden crecer. Y esta práctica empezó allá en Estados Unidos, ¿no? Grandes extensiones de maíz y de todos estos. En Argentina, la soya, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a analizar ya de manera como más cuidadosa si efectivamente lo que el argumento de introducir estos nuevos organismos para producir alimentos verdaderamente reduce el uso de sustancias químicas y de agroquímicos, pues nos encontramos con que no, que precisamente se siguen utilizando insecticidas, se siguen utilizando fungicidas y además se utiliza de manera exclusiva el herbicida, que es el glifosato. Y el glifosato antes se utilizaba previo a la siembra y ahora se utiliza durante el crecimiento de la planta. ¿Qué significa esto? Que el herbicida está en contacto con la planta en su crecimiento y como es un herbicida somático, la planta lo absorbe y se queda en toda la planta y en todos los productos de la planta. De tal manera que cuando obtenemos el maíz, obtenemos la soya, en la producción ya de o la manufactura de los alimentos envasados o la manufactura de tortillas, por ejemplo, podemos encontrar trazas de este glifosato. Ahora, no solamente es él, también encontramos trazas de otras sustancias químicas que si bien nosotros las consumimos y aparentemente no tienen efectos negativos hacia nosotros, el problema es que nos sometemos a una exposición crónica de largo tiempo, de largo plazo, y entonces se pueden generar alteraciones a nivel organísmico que nos afecte, ¿no? Entonces, en esa parte se está haciendo investigación porque hay evidencia a favor y en contra. Hay evidencia de que se generan tumores por el consumo de productos transgénicos bañados con glifosato por mucho tiempo. También hay estudios que asocian el consumo de transgénicos resistentes al glifosato con problemas alérgicos en el sistema digestivo. pero son asociaciones. Entonces, de todos modos, los estudios que se están haciendo, pues están tratando de identificar estos riesgos. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud, al poder ver que se estaba utilizando una gran cantidad de estos productos y se estaba aplicando en todo el mundo el glifosato, y que no sabíamos exactamente, o por lo menos no tenemos la certeza de que hay un daño a la salud directa, se reunió la Organización Mundial de la Salud y diferentes investigadores de diferentes países se analizaron las evidencias, los estudios a favor y en contra, y lo que ellos encontraron es que efectivamente el glifosato podría estar relacionado con procesos de cáncer en población humana, de tal manera que la clasificación del glifosato para la Organización Mundial de la Salud la eleva a probable cancerígeno para humanos. Eso es una alerta para todos nosotros, para precisamente ver que ya hay más evidencia y que hay un riesgo al estar en contacto con este producto a través de los transgénicos. Ahora bien, el mismo transgénico tiene otros impactos ambientales y ecosistémicos. Yo me he enfocado a hacer un seguimiento de los estudios que se están produciendo y de los resultados que están produciendo respecto a este agroquímico, precisamente para tener elementos que me permitan identificar cuáles son los potenciales riesgos de este herbicida en particular. Ahora, esto que está ocurriendo con el glifosato no es algo ajeno, no es algo nuevo. En su momento el DDT tuvo el mismo reflector. El DDT se estaba utilizando para los productos alimentarios, pero también para el control de vectores de enfermedades como la malaria y el dengue. Y después de una lucha en su momento por parte de la academia que estudia o está interesada en la parte ambiental, en la parte toxicológica, pues llegó a la conclusión de que el DDT tenía que prohibirse porque era un gran riesgo para la salud. Así como pasó con el DDT, está pasando con el glifosato. Y así como en algún momento el DDT llegó a tal grado el DDT se pudo identificar todas las consecuencias negativas que estaban generando y se prohibió, así el glifosato en algún momento se va a prohibir. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que muchos países ya están prohibiendo o limitando la siembra de especies trans, bueno, de organismos genéticamente modificados resistentes al glifosato, precisamente por ese riesgo tan alto que tiene para la salud.
Bueno, y por último, otras dos preguntitas. Una es, bueno, hemos hablado de distintos problemas, ¿no? Cuestiones el acaparamiento de recursos hídricos, agrotóxicos, urbanización desmedida, falta de democracia en la toma de decisiones. La pregunta sería, si son problemas particulares o usted encuentra que hay algo que los permita pensar de manera conjunta, ¿cómo deberían de ser abordados estos problemas? Es decir, sí, cada uno tiene sus elementos particulares, pero ¿podríamos nosotros hablar de que hay algo que en general nos une y que podría llevarnos a preocupar, pues, por lo que está sucediendo en nuestro país? ¿O de qué manera es que usted lo plantearía este?
Bueno, yo creo que lo que se me viene a la mente como respuesta es el modelo económico al que estamos sometidos, ¿no? Yo creo que todo lo que vincula a la minería, a la agroindustria, a la industria manufacturera, a la urbanización, a la degradación y explotación de los recursos y los ecosistemas, pues es el sistema económico que gobierna actualmente, en donde se privilegia al mercado y al intercambio de mercancías, que en una bolsa en donde se están especulando básicamente, y entonces genera acaparamiento de los recursos, limitación de estos y sometimiento de los pueblos donde están las materias primas. Entonces eso yo lo veo como englobado. necesitamos romper estos sistemas, esos sistemas que vemos que no hay más salida. Pues ya nos vimos que no hay más salida, se necesitan crear nuevas formas de producción y de distribución de los recursos de manera más equitativa, pero también conservando las identidades de cada uno de los pueblos y las formas de organización de los pueblos. Eso es lo que se me viene a la mente, ¿no? El modelo económico capital y neoliberal. Ahora, también tenemos que considerar que este fenómeno no se va a resolver solamente focalizándolo a las grandes decisiones de las transnacionales y de los que toman las decisiones, sino que tenemos también escalas. Entonces tenemos una escala global, que es esto lo que te digo, el sistema. Luego viene una escala regional, que eso tiene que analizarse desde las características propias de la región, tanto naturales como de organización social, y después a nivel local, a través de los usos y costumbres, y también a la disponibilidad de los recursos, la libertad de tomar las decisiones, es decir, tener la libertad de tener una vida que no dependa de o que no dependa solamente de lo que el gobernador en turno toma, ¿no? Es decir, en nuestro país, desafortunadamente, cada periodo cambia, no cambia el modelo económico, cambia un poco las decisiones y hasta dónde se mueven los dineros, pero últimamente se está focalizando a un cierto sector, de manera que los demás pues empezamos a tener este problema. No hay soberanía alimentaria, por ejemplo, no contamos con un régimen democrático que nos asegure nuestros derechos, empezamos a tener limitaciones de los recursos, del tipo de alimentación, por ejemplo, nos limitan a alimentarnos de un tipo de alimento muy industrializado, con muy pocos nutrientes. Es decir, poder analizar todos estos vínculos tiene que ser a diferentes escalas y cuestionar el sistema, el modelo que tenemos económico. Y lo que yo he visto en el exterior, he tenido la oportunidad de conversar y convivir con otras organizaciones y con otros colegas académicos, es que los patrones se están repitiendo en todos lados. Lo que está pasando en México, está pasando en Argentina, está pasando en Chile, está pasando en Siria, en Jordania, en Asia, en Indonesia, en Europa del Este, en Estados Unidos incluso, en algunas de las regiones. Entonces, ya llegamos al límite, finalmente, de este sistema, y tenemos que revalorizar y revalorizarnos.
¿Sí? Y bueno, en ese sentido, un poco relacionado ya en parte de la pregunta de abordó usted en este momento, pero era respecto al papel que tiene la academia y los científicos en este contexto. ¿Usted qué papel cree o qué papel considera que debería de tener un científico en este contexto?
Creo que un científico o alguien que se dedica a la ciencia, por un lado, tiene la responsabilidad de poner su conocimiento al servicio de la sociedad, incluyendo todos los sectores. Y por el otro, ser garante de este conocimiento, para que este conocimiento precisamente fortalezca la toma de decisiones, las más convenientes, las más democráticas y las que van a subsanar los problemas que día a día van ocurriendo. Toda la ciencia básica, la ciencia aplicada, la ciencia multidisciplinaria, es importante, porque finalmente nosotros nos dedicamos a generar conocimiento, pero también partimos de entender todos estos aspectos, pero no vamos a resolver los problemas. Necesitamos de la sociedad para que tome las decisiones a partir de análisis que nosotros generalmente hacemos, o que también podemos cometer errores, ¿no? O sea, finalmente los transgénicos también vienen de la ciencia. A aquí el tema de los transgénicos que vienen de la ciencia no necesariamente es que el científico quiso monopolizar, ¿no? Uh-huh. Sino es quién está detrás de esta ciencia. Entonces, creo que la ciencia tiene esa responsabilidad. Primero, el servicio a la sociedad. Dos, ser garante de una ciencia que busque el bienestar de todos y la generación de conocimiento, que eso nos va a permitir, o más bien nos ha permitido tener todos estos estas comodidades de nuestra vida civilizada, ¿no? Actual.
Pues bueno, llegamos al final de la entrevista, le agradecemos mucho el tiempo y pues conocimiento que nos compartió, y pues no sé si quiera usted enviar algún mensaje a la campaña o a las demás comunidades que integran y a la sociedad civil para, pues bueno, formar parte de este tipo de esfuerzos sobre el medio ambiente.
Bueno, el mensaje sería que todos tenemos que conocer cuál es esa campaña, o sea, de qué, cuáles son los fundamentos de esa campaña que se llama, ¿es?
Campaña Nacional de Defensa
de la Madre Tierra y
el territorio.
Y el territorio. Está muy largo. Bueno, sí, el mensaje es, nosotros tenemos que nosotros tenemos que primero reflexionar sobre la pertinencia de esta campaña. Tenemos que hacer una reflexión sobre nosotros, sobre nuestro papel que jugamos con el ambiente, con la sociedad. Tenemos que discutir, tenemos que fortalecer esta campaña con propuestas que cambien la tendencia global de la destrucción de nuestros recursos. Cada uno de nosotros podemos ir sumando y a la larga vamos a tener una masa crítica que va a modificar nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y en beneficio de estos ecosistemas.
Pues muchas gracias, le agradezco mucho.
Gracias. Oye.